disfrutar la radio.
Ya estamos de vuelta, bienvenidos todos y gracias por estar activos en todas nuestras plataformas digitales en FM Mundo Live. Ya estamos en el miércoles a mitad de semana. Le damos espacio al tema de los negocios, de las empresas, de los emprendimientos y hoy particularmente algo que tal vez no lo hemos topado de forma recurrente, pero es un tema vital, importantísimo por decirlo menos, el componente ético en los negocios, hasta dónde llegan los límites al momento de pensar en una ganancia o en una rentabilidad, también yo diría en la operación empresarial. ¿Quién o qué marca las pautas? Es el tema de hoy del cual conversaremos con Marco Lalama, es docente de Administración de Empresas de la Universidad de las Américas UDLA. Bienvenido.
Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Gabriela, por su invitación.
Estamos muy contentos de tenerte, Marco, y qué importante es hablar de la ética. Entre la información que revisaba para esta entrevista, vemos que muchas veces nos olvidamos de aquello. Para arrancar, por ejemplo, ahora que estamos en estos tiempos de pandemia, ¿cuánta gente, cuántos empresarios se han olvidado de la dificultad que ahora supone, pues, cuidarnos, tener los protocolos adecuados? ¿Por qué es tan importante que una empresa tenga, maneje niveles éticos adecuados? Hemos hablado del tema de los premios de Great Place to Work y muchas otras distinciones que dan a ciertas empresas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué no se debe dejar a un lado? Aunque parecería algo básico, inclusive como rentabilidad, sería bueno que muchos empresarios lo escuchen.
A ver, podemos comenzar por el lado de la confianza, porque la ética es como un derivado de ese concepto. La confianza es lo que determina la calidad de las relaciones humanas. Si nosotros entendemos a las empresas o a cualquier grupo social como una interacción, como un conjunto de interacciones entre personas, vemos que la confianza es lo que permite que los grupos humanos funcionen mejor. De hecho, hay investigaciones donde uno puede ver que los países más desarrollados son los que tienen más confianza en sus instituciones. Entonces, la ética está directamente relacionada con eso. Por ahí podría comenzar.
Bueno, y al hablar de confianza, sería relacionado tanto para el capital humano como también para las personas que serían sus clientes. ¿Cómo se puede, de alguna manera, traducir esta confianza con una mejora en ventas, una mejora en la calidad del producto? ¿Cómo podríamos ver cómo estaría esto directamente relacionado?
A ver, nosotros vemos que a medida que las empresas se desarrollan, van tomando más en cuenta este asunto de la ética. En prácticas de responsabilidad social, en prácticas de gobierno corporativo. No es de gratis, no lo hacen simplemente por un altruismo específicamente, sino que las empresas, a medida que van tomando el liderazgo en sus industrias correspondientes, se vuelven protagonistas, están más en la palestra y en ese sentido se vuelven también más vulnerables. Entonces, el antídoto, la estrategia para seguir siendo un líder es cuidar su reputación, y su reputación se construye a partir de un proceder ético en las decisiones que se toman todos los días. Entonces podemos ver que las empresas grandes, las empresas de líderes, todas las empresas, muchas internacionales, pero también hay muy buenos ejemplos locales, tienen esta cuestión, tienen esto de que presentan sus balances, entran en buenas prácticas de gobierno corporativo, presentan sus reportes de sostenibilidad. Esto es porque al ser líderes están más expuestas.
Marco, bienvenido nuevamente a Mundo Express. Ahora, revisaba un poco el tema este, y hay dos oleadas muy marcadas en estudios a nivel global que hacen evidente la necesidad de una instrucción, por ejemplo, académica, a nivel de cátedras que se han impartido. A finales de los 80 vino una oleada fuerte respecto de ética en los negocios o ética empresarial, y en tiempos recientes también es una nueva oleada la que se está levantando respecto de hablar de temas de ética, y esto debido a los niveles de corrupción más o menos en distintos países y de los casos que han trascendido de ese componente poco ético o que raya tan solo de boca para afuera en la norma y que no aplica realmente al momento de ejercer los negocios. Ahora, ¿cuál sería esa línea, digo yo, más allá del papel escrito o de la normativa, que puede mandar o que puede regular la ética? Porque ya viene un tema de ADN, yo digo desde la genética, desde la cabeza hasta los pies, y puede ser empresarial y hasta personal. ¿Cómo hacerlo?
Indudablemente. A ver, Rodrigo, yo creo que esa es una excelente pregunta, y lo que tenemos que cuestionarnos es lo siguiente. A ver, hablamos mucho de la ética, de la responsabilidad en la gestión de las empresas. Sin embargo, vemos que primero todas las empresas tienen claroscuros, y hay empresas que en teoría son exitosas y que tienen serios cuestionamientos éticos en su proceder. Y empresas grandes, empresas transnacionales que tienen problemas por el lado social, el lado de compensación respecto de sus empleados, por el lado de la parte ambiental, por el lado de proceder con contratos públicos, corrupción, coimas, y están ahí. Uh-huh. Las empresas están ahí y siguen trabajando. Algo de eso mencionaste, Rodrigo, en tu pregunta, decías, bueno, es un tema ya casi de ADN, de las personas que están ahí, ¿verdad? Yo creo que hay personas muy talentosas, muy, muy, muy capaces, pero que no tienen a la ética como una cuestión importante. Ellos dicen, bueno, yo soy exitoso, aun cuando el mundo es así, y el mundo real no necesita ser de como dicen los profesores o como debería ser, sino es como es. Y esas son las circunstancias y yo tengo que comportarme de esa manera. Yo creo que ahí esas empresas pueden, y de hecho lo vemos, sobreviven teniendo resultados financieros muy buenos, uh-huh, haciendo ricos a los accionistas, aun cuando causan daño en otros ámbitos, ¿no es cierto? Es decir, generan riqueza para los accionistas, pero la sociedad termina pagando los costos sociales, los costos ambientales. El problema de ese modelo es que cómo se genera un plan de sucesión. Uh-huh. Es decir, las personas que tienen esta capacidad de, digamos, saltarse ciertas esquinas y tener a flote una organización de esa manera, van generando una cantidad de pasivos que ellos no los pagan, pero en algún punto esa empresa, quien le suceda, va a tener que enfrentarlos.
Claro, sin duda. Ahora, estamos hablando ahí, por ejemplo, de normativa interna, ¿cierto? Mucho se habla también del tema de códigos empresariales que de alguna forma regulen las conductas dentro de una empresa. Y claro, todos los colaboradores tienen que suscribir las políticas de ética, políticas de compromiso social, etcétera, etcétera. Pero también revisaba un tema. Hay muy pocas empresas que tienen un órgano interno independiente, que me pareció interesantísimo el tema. Órgano interno independiente que sea el ente que se encargue de supervisar del cumplimiento o no de las normativas. ¿Qué tan importante llega a ser esto realmente al momento de hablar de procesos éticos empresariales y también dentro del mundo de los negocios?
A ver, yo creo que las empresas que tienen eso lo tienen porque les ha resultado bueno. Son empresas más grandes, tienen... Por lo general son empresas internacionales o empresas muy grandes locales, y esas son una minoría. El asunto está en qué valor pueden tener estos procesos, estas normativas internas. Acaban de aprobar el mes anterior, la Superintendencia de Compañías acaba de poner a disposición las normas ecuatorianas para el buen gobierno corporativo, que es un documento muy interesante que aborda estos temas. Estas normas son de... voluntarias. La implementación de estas normas son voluntarias. No son obligatorias, salvo que la autoridad de control lo determine así. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos nosotros en el Ecuador poquitas empresas que tienen estos códigos, que se han dado cuenta del valor de este proceder, y tenemos muchísimas empresas que son, por lo general, pymes, pueden ser incluso empresas grandes, son familiares que todavía tienen que dar ese paso. Entonces, ahí está un poco el desafío de las empresas que tienen que dar un paso para constituirse realmente en verdaderas instituciones, donde las reglas son las mismas, independientemente de las personas que conforman la organización.
Marco, yo quisiera que tal vez mencionemos algún caso de alguna compañía, como para hacerle un poquito más, más didáctico al asunto, y mirar tal vez ver un ejemplo de alguna situación en la que el tema ético no haya sido el adecuado y que a partir de aquello la reputación de la compañía se haya ido para abajo.
No me gustaría tanto ir al ámbito local, no quisiera, yo estoy aquí como representante, no estoy a título personal, estoy representando a una institución educativa, entonces obviamente yo tengo mis criterios, pero no quisiera arriesgarme a pronunciar, salvo algo que todavía no está determinado, pero que los indicios apuntan a que hubo algo que no estuvo totalmente transparente, que es el caso del ISPOL. Ahí podemos ver un caso muy clarito de cómo estas normas podrían haber prevenido si es que hubo algo allí, ¿ya? A nivel internacional tenemos una cantidad de escándalos de unos tamaños que para nosotros como economía ecuatoriana son gigantescos, ¿no es cierto? El último que les puedo contar de un par de años atrás se llama Teranos. La protagonista de esto fue Elizabeth Holmes, una niña genia, supuestamente estudiaba en Stanford, y ella estaba vendiendo una máquina que con una gota de sangre podía diagnosticar como 20 enfermedades simplemente con una gota de sangre. La tecnología no existía, captó me parece que 700 millones de dólares de inversionistas y era todo un fraude. El caso Teranos con Elizabeth Holmes. Ella en este momento fue investigada por el FBI y está en prisión.
Oh, mira, claro, son casos icónicos, ¿no? Al hablar, por ejemplo, se me viene uno a la mente que raya también el tema de la ética, el caso citado inicialmente de McDonald's, en la compra de McDonald's en las acciones, cuando un tercero fue el que se hizo de la empresa, restando inclusive regalías posteriormente. Bueno, son casos, ¿no?, que son de estudio dentro del mundo de los negocios. Queremos agradecerte, Marco, por estar con nosotros hoy en el programa. Es Marco Lalama, es docente de Administración de Empresas, Rodrigo, de la Universidad de las Américas. Claro, cuéntame, Marco.
Hablando de estos casos, uh-huh, es bien importante entender, sobre todo el que tú mencionaste, McDonald's, uh-huh, es importante entender la simetría de la información. Uh-huh. El problema con la ideología que aboga por menos intervención del Estado en la economía es que en la realidad la asimetría de la información siempre tiene lugar. Es decir, el libre mercado funcionaría si es que todo el mundo tuviera la misma información, pero eso nunca ocurre en la realidad.
Y yo me quiero quedar con ese pronunciamiento tuyo también muy valioso para cerrar, uh-huh, esta entrevista. Gracias, Marco, nuevamente por estar con nosotros en el programa. ¿Alguna página web o red de contacto?
En la Universidad de las Américas, con todo gusto, en la facultad.
Estupendo.
Muy bien, gracias, Marco Lalama, docente de Administración de Empresas de la UTLA. Esto fue nuestro FM Mundo Live. Gracias a todos quienes se conectaron en este momento.